las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE, es 5 de mayo, es el Día de la Madre, y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Una suerte, sí. Poder felicitar a la madre, los que la conservéis y los que no, pues acordaros de ella, que siempre es un ejercicio muy sano. El día viene parecido al de ayer, con máximas que van a superar los 30 grados en Murcia, en Valencia, en Zaragoza, y con las lluvias intensas localizadas en el oeste de Galicia. No ha habido celebración por todo lo alto. La emoción se ha contenido porque tienen un duro examen el miércoles, pero eso no debe quitar ningún mérito a la 36ª liga que ha conseguido el Real Madrid. De 4 jornadas para que concluya la liga, con un solo partido perdido en esta competición y con una contundencia incuestionable, los blancos son los nuevos campeones de liga. Bueno, el entrenador y la plantilla se han encargado de poner cierta sordina porque miran a la vuelta de las semifinales de Champions. Quieren redondear la temporada metiéndose en su 6ª final de la Copa de Campeones, de la Champions, en los últimos 10 años, esta final, lo que les ha dejado sin gran celebración por el momento, aunque conscientes de lo que han conseguido. Felicidades a todos los madridistas. Terminando una semana que comenzó con la reaparición del presidente del gobierno tras 5 días de reflexión. Lo hizo en la festividad de San Pedro Mártir, con un Pedro Sánchez más mártir que nunca y como salvador de todos y de todo. Se presentó como nuestro particular ave fénix frente a los bulos y frente a los insultos.
Creo que podemos entre todos hacer un punto y seguido para acabar con los insultos en la vida pública. Creo que ese punto y seguido también es acabar con los bulos y la desinformación, y que sean denunciados.
Esa contención, esa limpieza del fango, Sánchez solo se la ha venido exigiendo a lo largo de toda esta semana a la oposición, a PP y a Vox, y en ningún caso se ha puesto ante el espejo de la realidad, que es el que te suele dejar en cueros. Pero para contestarle con el fango somos nosotros, presidente, el bulo somos nosotros, para desnudar ese mensaje tan calculado como impostado, no le han hecho falta adversarios políticos. Para desenmascarar el guión del presidente no han sido necesarios ni Feijóo ni Abascal. No. Pon un Óscar Puente en tu vida y sabrás lo que es el fango y lo que es el insulto. Apenas unas horas después de escuchar a su líder, lo acabamos de hacer nosotros también, clamando por el fin de los bulos, salió entre los suyos el ministro de Transportes, que nunca defrauda. Fueron unas jornadas de adoctrinamiento para militantes socialistas en Salamanca. Puente les habló de las redes sociales, a las que dedica buena parte de su tiempo y de tu dinero. Que ya nos desveló hace un mes que tiene a su equipo rastreando y monitorizando lo que se publica cada día de él. Y admitió que en ocasiones tiene un punto de agresividad en Twitter, no nos habíamos dado cuenta, ministro, pero siempre con una justificación, no se le vayan a creer.
En las redes se juega duro, y si no juegas duro, pasas desapercibido y eres irrelevante.
Yo pensaba que el gobierno estaba para solucionar los problemas de los españoles, pero Óscar Puente nos ha desvelado una cualidad más en la que se empeña con ahínco: jugar duro en las redes. Bueno, en realidad esto lo demuestra a diario. Tampoco nos descubre nada, ¿verdad? Y para no pasar inadvertido, para que le hagan un poquito de caso, que es lo que reconoció también, se le ocurrió remover un poco el fango, la fangosfera, de su ministerio y, por tanto, del gobierno al que pertenece, y se acordó del presidente de Argentina, de Javier Milei, que pasaba por ahí. Y lo hizo puente para lanzar una acusación velada. Sugirió sin concretar. Enfangó sin pruebas. Que no deja de ser, si no lo demuestra, un bulo.
Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis lo de cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta, de qué sustancias?
¿A qué sustancias se refiere Óscar Puente? Porque no se moja y se deja de lanzar sospechas. No parece que esté hablando de Ceregumil, no sé. No parece que se esté refiriendo a algún complemento energético con ingredientes naturales, no. Lógicamente no menciona directamente la palabra droga, porque sabe que entonces sí que se mete en un auténtico lío. Pero la insinuación es clara. Y si no la demuestra, es un bulo. Ahí deja la acusación velada. Los que exigían el fin de los insultos. Bueno, claro, Óscar Puente está acostumbrado a que no se la devuelvan con la misma intensidad, con la misma agresividad, con el mismo tono bronco, que no le receten la misma medicina, y pensaría, total, Argentina está a más de 10.000 kilómetros de distancia de España, no van a reparar a lo que diga un ministro de Transportes español. Y no ha sido así. El argentino Javier Milei no lo ha dejado pasar por alto y ha entrado en el cuerpo a cuerpo con un comunicado rotundo y redoblando la apuesta, la acusación que le ha lanzado Óscar Puente. Advierten, desde la presidencia de Argentina, advierten al gobierno de Sánchez que tiene problemas más importantes por los que ocuparse en España, y esto es textual, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa. Desde la presidencia de Javier Milei recuerdan a Sánchez que en Argentina decidieron cambiar el modelo que les trajo miseria y decadencia en su país, y concluyen, es el mismo modelo que aplica el Partido Socialista en España. Y la acusación más fuerte es cuando señalan a Sánchez por poner en peligro a la clase media con sus políticas socialistas, que solo traen, también textual, pobreza y muerte. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Aquí no hay duda. La secuencia la hemos seguido, aunque no les guste en Ferraz, que la tratan de alterar, al milímetro. No parece que Milei hubiera salido con ese tono combativo, beligerante, agresivo, de no haber sido atacado por el ministro Puente acusándole de ingerir sustancias, insinuando veladamente que se droga. La policía de los bulos, convertida en un bulo en sí misma, ha tenido su respuesta y ha obligado al Ministerio de Exteriores español a tratar de apaciguar la cuestión, porque, claro, comenzaba a abrirse un conflicto diplomático de consecuencias incalculables. ¿Qué ha dicho Exteriores? ¿Qué ha señalado el departamento de José Manuel Álvarez? Pues lo primero ha sido omitir el origen de la disputa. En un comunicado ocultan las insinuaciones que Óscar Puente lanza contra Milei, como si esa contrarrespuesta de la presidencia argentina hubiera surgido así, de la nada. Y sin entrar en el origen, se limitan a decir que los términos que utiliza la oficina de Milei son rotundamente infundados y que no se corresponden con las relaciones de dos países y de dos pueblos hermanos. Si tan hermanos somos, ¿por qué no felicitó Sánchez a Milei cuando ganó las elecciones? Si tan hermanos somos, ¿por qué Álvarez no acompañó al rey en la toma de posesión de Milei? Bueno, esta respuesta de Exteriores no ha conseguido apaciguar al gobierno de Argentina. Su ministro de Interior, Guillermo Francos, en Radio Mitre, que es una cadena argentina, pedía a Pedro Sánchez la destitución de Óscar Puente.
Me parece indignante, ¿no? Yo escuché esa especie de stand-up que hizo este señor y me parece un irresponsable. Una falta de respeto de semejante magnitud de un integrante del gabinete del presidente Sánchez me parece realmente inusitada. Si yo fuera presidente, le pediría la renuncia.
¿Y qué creen que va a hacer Óscar Puente? Reconocer que quizá se le fue un poco la lengua al asegurar que Milei toma sustancias, asumir que lanzó un bulo sin aportar las pruebas necesarias, pues no. Como Feijóo también había pedido su cese, pues fue a por él. en redes, con dureza, con ese tono de agresividad que admite. Y le dijo al líder del PP que es imposible distinguirle de la extrema derecha. Pues vale. Acabas de abrir un conflicto diplomático con Argentina, con un país con una relación histórica con España, con vínculos comerciales directísimos. Y el problema es de Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué es un bulo? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es un bulo? Y tú me lo preguntas. Bulo eres tú. Pero sí, su discurso es luchar contra la desinformación, contra los bulos, que ha sido el mantra de toda esta semana, para no hablar de todos los asuntos que acorralan al gobierno y que no son pocos. Por cierto, que desde la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, que como te puedes imaginar, engloba esta federación a medios de muy distintas sensibilidades, no ocultan la preocupación por la deriva de señalamientos del presidente del gobierno. Fundamentalmente, apuntan en su nota contra dos de los pilares sobre los que se asienta la democracia y la libertad de expresión, es decir, los medios de comunicación y el poder judicial, dos de los señalados por Pedro Sánchez. Nos situamos en este domingo a las puertas de una semana en la que en Madrid comienza la feria taurina más importante del mundo, mal que le pese al ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Ya nos hemos aprendido su nombre. El viernes empiezan las ventas San Isidro, con Morante como principal reclamo de ese primer cartel y con ese ataque de Urtasun al mundo de los toros, que en realidad se le ha vuelto en contra y les está haciendo un grandísimo favor. La prueba este mismo sábado, en una localidad de la Comunidad de Madrid, en Valdemoro, donde regresaban los toros después de más de una década, pues se llenó la plaza. Se colgó el cartel de No hay billetes. Y lo decía aquí el presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín. Para el ganadero, la tauromaquia está más viva que nunca.
A pesar de todo lo que se ha pretendido hacer, al mundo del toro llevan años intentando orillarle, intentando ocultarle. El toro sigue muy vivo. Piensa que las últimas encuestas de población activa del Ministerio de Cultura, precisamente, que le aconsejo al ministro que se lo vea y que sí que vea lo que publica su propio ministerio, pues dice que la mayoría de aficionados están en una franja inferior a los 35 años.
Bueno, pues ahí está esa embestida de Urtasun, que se le vuelve en contra con la respuesta en los tendidos y con la respuesta también de las comunidades gobernadas tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista, que han anunciado que van a instaurar premios. Y luego hay comunidades que ya tienen en vigor esos galardones, como el que puso en marcha el año pasado la Junta de Andalucía, desde donde recuerdan que a ellos no les hace falta un ministro sectario. Están pasando más noticias y te las cuento en titulares con Claudia Cid.
Escuchas
La Mañana.
Jura de bandera.
El rey renovó este sábado por tercera vez su juramento de fidelidad a la enseña nacional, 40 años después de hacerlo por primera vez. Lo ha hecho con la princesa Leonor formando filas y bajo la atenta mirada de la reina Letizia desde el palco de autoridades.
Busca y captura.
El Ministerio del Interior de Rusia ha incluido a Zelensky en la lista de personas que se encuentran en busca y captura. Se le relaciona con un delito contemplado en el Código Penal de Rusia, aunque no se ofrece más detalles. Kiev lo ve como una muestra de desesperación por parte de Rusia.
Tiroteo.
Un hombre ha fallecido después de recibir 5 disparos en la cabeza en las inmediaciones de la Feria de Abril de Barcelona. Hace unas semanas había ocurrido un suceso similar en el barrio de La Mina, motivo por el que los Mossos elevaron a la fase máxima su dispositivo límite centrado en localizar armas y drogas en los barrios más conflictivos.
Entrada irregular.
Al menos 58 migrantes han llegado a nuestro país en las últimas horas. Ha sido a través de la costa de Cartagena, de Almería y de las Islas Baleares. En lo que va de año, cerca de 20.000 migrantes han llegado a nuestro país. Es el triple que en el mismo periodo del año pasado.
Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE, que viene un tanto blanca, sí, que viene también con el Día de la Madre también, y que nos va a llevar, como cada sábado y cada domingo, hasta las 8:30. Ahora nos acercamos a las 6:15, que son las 5:15 en Canarias. Y estamos en el último fin de semana de campaña, en el último domingo, dentro de justo 7 días. Los catalanes votan. Queda solo una semana para unos comicios que Sánchez quiere convertir casi en un plebiscito personal tras ese periodo de reflexión impostado, guionizado, con una respuesta de continuidad que nos comunicó a todos el día de San Pedro Mártir. Bueno, este sábado tanto el presidente del gobierno como Alberto Núñez Feijóo han arropado a sus respectivos candidatos. El líder del PP pide a los simpatizantes de Vox y de Ciudadanos que concentren el voto en el PP. Alicia García.
El presidente del gobierno ha dicho que ya no hay distinción entre PP y Vox, mientras que el líder de los populares le ha acusado de dramatizar la vida política.
Pido a los catalanes y catalanas que hagáis el próximo 12 de mayo lo que hicisteis el pasado 23 de julio del año 2023. Al grito de el señor Aznar cuando dijo aquello de quien pueda hacer, que haga, le vamos a responder con quien pueda votar, que vote.
A los que estamos asistiendo estos días no es más que a la dramatización del señor Sánchez. ¿Y por qué? Porque se cree la medida de todas las cosas y por tanto quiere un país a su medida. Ha eliminado toda voz crítica en el partido.
Las últimas encuestas publicadas siguen dando como ganador al socialista Salvador Illa, pero solo con sus votos no lograría presidir la Generalitat. Necesitaría a Junts o a Esquerra.
Mañana lunes vamos a conocer una nueva encuesta, en este caso la elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, que dirige el socialista José Félix Tezanos. Mirando también al inicio de la próxima semana, mañana, José Luis Ábalos, exministro, va a comparecer en la comisión del caso Coldo del Senado para explicar la relación con su exasesor, con el que fue su mano derecha cuando estuvo al frente del Ministerio de Transportes. Hablamos de la trama de las mascarillas y hablamos de una comparecencia que tiene lugar solo unos días después de que el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, desvelará una cita con Coldo García en el mes de octubre, cuando la Guardia Civil sospecha que el asesor de Ábalos ya sabía que estaba bajo investigación. Arturo Ayestarán.
Sí, Ábalos comparecerá en la comisión que investiga los contratos públicos de mascarillas durante la pandemia. Los senadores interrogarán a Ábalos por su relación con Coldo García, uno de los principales imputados en esta trama, con el fin de intentar determinar si tenía o no conocimiento de las actividades presuntamente irregulares del que se mantuvo como su asesor en el Ministerio de Transportes. Ábalos, que abandonó las filas socialistas y pasó al grupo mixto del Congreso tras saltar el escándalo de las mascarillas, comparecerá también en la comisión que trabaja de forma paralela en el Congreso para abordar las posibles irregularidades en la contratación de material sanitario en todas las administraciones públicas. En el Senado, las sesiones de la comisión arrancaron el pasado 22 de abril con las comparecencias de Coldo y del exministro de Sanidad, Salvador Illa. La última comparecencia que tuvo lugar en la Cámara Alta ha sido precisamente la de Santos Cerdán, el pasado martes. Y un día después de la comparecencia de Ábalos en el Congreso, se reúne la mesa de la comisión de investigación para fijar nuevas comparecencias.
Gracias, Arturo. Por lo demás, el rey ha vuelto a jurar bandera en la Academia Militar de Zaragoza, esta vez 40 años después, con la princesa Leonor formando filas.
¡Viva España! ¡Viva!
Don Felipe, que ha renovado su juramento de fidelidad a la bandera de España con motivo del 40º aniversario de su promoción del Ejército de Tierra, y lo ha hecho bajo la atenta mirada de la reina Letizia desde el palco de autoridades. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días. Emotiva e histórica jura de bandera la de Felipe VI, que por tercera vez renovó ayer su juramento de fidelidad a la enseña nacional, 40 años después de hacerlo por primera vez. Y lo hizo de una forma muy especial, junto a quienes fueron sus compañeros de la 44 promoción del Ejército de Tierra en la Academia General Militar de Zaragoza, en presencia de la reina, doña Letizia, en el palco de autoridades, y con su hija, la princesa Leonor, como testigo, en el patio de armas, formada y uniformada junto al resto de cadetes. Tras pasar revista a las tropas, el rey fue el primero en besar la bandera en medio de los aplausos del público asistente. Tras el homenaje a los caídos y el desfile final de los alumnos de la academia, don Felipe pudo compartir un vino y recuerdos con sus antiguos compañeros.
Spoke words that would melt.
Esta semana hemos conocido los datos de récord en el sector turístico. Te los detallábamos ayer, en concreto en la llegada de turistas extranjeros en el primer trimestre del año. Más de 16 millones. Y esto hay que ponerlo, hay que destacarlo, ya que los primeros tres meses del año se consideran temporada baja. El turismo ya supone el 11,6% del PIB español. Sigue empujando la economía, sigue siendo uno de los principales motores, pero no solo estos datos de turismo extranjero. Prueba de ello son las cifras que encontramos esta misma semana con ese macropuente que en la Comunidad de Madrid termina hoy, pero que se está haciendo notar en toda España. Jacobo García, responsable de un hotel en Galicia. Desde el viernes están al completo.
El puente es importante porque van dos días después, claro, el fin de semana. Entonces parece una Semana Santa para madrileños.
Esto en el norte, en el sur también, ocupación alta. Desde mediados de abril se empezó a notar una subida de la ocupación que está alcanzando máximos estos días. ¿Cómo nos cuenta Amir, que trabaja en un hotel de Málaga?
Pues mira, digamos que tenemos unas 180 habitaciones y la ocupación prácticamente es del 90%. Se ha notado sobre todo a partir del 10 de abril. Ya a partir de ahí es prácticamente 90% de ocupación. Claro. Prácticamente, bueno, sí, se ha llenado todos estos dos últimos días.
La Costa del Sol no deja de ser uno de los destinos punteros para el turista extranjero, también para el nacional, así lo certifican los datos de estos días. Y en general, la ocupación en España en este puente de mayo, para los que lo hayan podido disfrutar, fundamentalmente para los madrileños, ha rondado el 82% según una de las principales plataformas de alquiler vacacional, con 14 comunidades autónomas por encima de la media nacional y con Andalucía y Canarias como destinos preferidos. Estos buenos datos en los alojamientos han pillado por sorpresa hasta los propios trabajadores del sector, que esperan mantener esta situación en el tiempo como anticipo del verano. Ángelo trabaja en un hotel del centro de Valencia.
Es un precio medio por encima de las previsiones. Estamos hablando de un precio medio de unos 30-40 euros respecto, aunque solo a cuatro años. Y estamos viviendo una etapa de turismo que casi nadie se lo esperaba. Y entonces tenemos unos datos muy, muy buenos. Pero las previsiones son muy buenas, por lo menos hasta octubre, noviembre, como siempre.
Y a las buenas cifras de alojamientos hay que sumarlas de otro de los sectores beneficiados, como es el de la hostelería. Hoy, domingo, Día de la Madre, la mayoría de los restaurantes van a colgar el cartel de lleno. Según datos de la principal aplicación de reservas, se han disparado un 20% con respecto al año pasado. Y en algunas ciudades, como Valencia, hasta un 54%. Buena semana, por tanto, para el sector turístico y el sector hostelero en España. Son las 6 y 23. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. A esta hora quiero que te pongas en situación. Imagínate que tienes un hijo que está fuera de tu ciudad o incluso de tu país y que ahora mismo te llega un SMS o un WhatsApp que dice esto.
Hola papá, he perdido el móvil y te estoy escribiendo desde este teléfono que me han dejado desde la compañía que tengo contratada como emergencia. No puede hacer llamadas porque solo funciona por WhatsApp. Háblame por ahí para que me ayudes con este asunto y poder recuperarlo.
¿Qué harías? ¿Intentarías contactar con tu hijo a su número habitual? ¿O directamente lo harías al teléfono que te indica este mensaje para saber qué le está ocurriendo? Si el instinto paternal te hace actuar impulsivamente y haces lo segundo, habrás caído en la trampa. Esta es la nueva estafa a la que debemos estar atentos, la del hijo en apuros, Manuel Raiz.
Pues una de las personas que ha recibido este mensaje es Paula. Pero ella sí que tuvo la suerte de que su hijo precisamente estaba al lado con ella, por lo que no hizo caso a las indicaciones.
Pues mira, yo hace poco recibí un SMS de un teléfono que no tenía registrado y me pareció extraño porque se suponía que era mi hijo pidiéndome ayudas. En ese mensaje lo que se me solicitaba era que hiciera un Bizum de una cantidad bastante elevada. Claro, no lo hice porque mi hijo obviamente estaba al lado y sabíamos que era una estafa, pero es cierto que hay gente que sí que puede caer en el engaño, claro.
Son miles de personas las que han caído y que han acabado haciendo ese Bizum o transferencia a quienes se piensan que es su propio hijo. De hecho, la Guardia Civil ha recibido 238 denuncias solo en Alicante y la cantidad estafada es superior a los 850.000 euros. En esta operación también se han detenido a más de 100 personas en otras provincias. El cabo, Javier Herrero, es jefe del equipo de la Guardia Civil que ha realizado la operación y nos explica en COPE cómo actúan los estafadores.
Cuando se observa un incremento de las denuncias presentadas en la provincia de Alicante, donde los perjudicados denuncian sobre el tema que habían recibido mensajes, un SMS al teléfono de una persona que no conocían, no tenían en la agenda telefónica. Les decía, papá, mamá, ponte en contacto conmigo en este número de teléfono, que tengo un problema.
Teniendo en cuenta que las estafas están a la orden del día y que recibir un mensaje así ya huele raro desde el principio, puede que te sorprenda que más de uno caiga en esta trampa. Pero el instinto paternal puede jugarte una mala pasada, y esa es la baza con la que cuentan los estafadores.
Los padres, claro, se ha visto casos que intentan contactar vía telefónica, sí, o incluso videollamada, pero lo primero que te dicen ellos es que no me funciona ni lo que es el teléfono, no puedo llamar ni recibir y tampoco puedo hacer videollamadas. Entonces, claro, ya empiezas a preocuparte realmente. Entonces, cuando ya ven que realmente ya se han ganado a esa persona, a la víctima, pues entonces cuando ya empiezan a pedirle dinero.
De hecho, este cabo primero de la Guardia Civil, Javier Herrero, cuenta que en las primeras denuncias que recibieron los importes eran más pequeños. Al principio eran unos 300 euros, pero ahora, viendo que este timo ha tenido éxito, los estafadores llegan a pedir hasta 50.000 euros que envían a varias cuentas. Como siempre, para evitar ser estafados, lo más importante es el sentido común.
Siempre antes de hacer cualquier operación, pararnos un poquito a pensar. Y en este tipo de estafa yo siempre digo que hemos accedido y estamos hablando en la conversación. Palabra clave que podamos tener que solamente sepan nuestros hijos y nosotros, como si tengo una mascota, el nombre de la mascota, o a lo mejor ni tengo mascota ni nada. Pero tener algo que pueda identificar claramente cuando yo le pregunte a esa persona que no va a ser ni mi hijo ni mi hija.
Ya sabemos que ante mensajes desconocidos tenemos que andar con mucho cuidado. En solo 2 meses en Alicante se han acumulado 238 denuncias por la estafa del hijo en apuros. 238 denuncias, pero miles de personas estafadas que en muchos casos conocen del peligro de las estafas a través de la red, pero que igualmente caen en la trampa. Por lo que siempre te vuelvo a recordar, hay que tener precaución y no hacer caso directamente ni a ningún WhatsApp ni a ningún SMS. Y a esta hora hay noticia en Brasil, hay noticia en Río de Janeiro, en la playa de Copacabana. Es Madonna, sí, que ha cerrado esta noche. Lo está haciendo su gira de conciertos en la que celebra su 40 años en la música. Las imágenes son espectaculares, esas imágenes que nos llegan desde la playa de Copacabana en Río de Janeiro, con más de 1,5 millones de asistentes. Es una cifra muy provisional que podría superar la marca de 2006 de los Rolling Stones en ese mismo escenario. La de Michigan ha abierto el espectáculo nada, hace apenas un par de horas, con este Nothing Really Matters que escuchas en un escenario que, ojo, tiene 800 metros cuadrados, el doble de tamaño que tenían los otros escenarios que había utilizado durante toda su gira. Un escenario que además estaba conectado directamente con su hotel, con una pasarela flotante. Espectáculo, ya digo, antológico el que ha ofrecido esta noche en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Madonna.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
El Madrid ya es campeón de Liga.
Oye, ambientazo, ¿eh?
Pero queda mucho por jugar.
¡Claro que sí!
Este domingo escucha todos los partidos en COPE.
Hay ocasiones de gol, hay algo.
Y además la Fórmula 1. Gran Premio de Miami.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si eres de los que te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE, que llega en este domingo 5 de mayo con un tiempo prácticamente calcado al de ayer. Van a subir un poco más las temperaturas en la mitad sur, también en el Levante. Se van a superar los 30 grados en Murcia, en Valencia. Los van a volver a alcanzar en Zaragoza. Y por delante tenemos una jornada en la que se va a seguir hablando de ese conflicto diplomático abierto por Óscar Puente y que ha tenido una respuesta contundente del gobierno de Argentina, en concreto de la oficina de su presidente Javier Milei, al que Puente acusó, lo sugirió veladamente, lo insinuó de drogarse. No lo citó expresamente, no dijo esa palabra, pero sí le acusó de tomar sustancias. Ahora te quiero hablar de la primera ley de influencers en España.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis?
¡Hola, preciosos! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo muy diferente. ¡Ya estamos aquí! Bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Cómo estáis, chicos?
Somos los Pombo. Y si te tengo que decir algo, te lo voy a decir.
Ibai Llanos, Dulceida, Laura Escanes, las hermanas Pombo. Puede que alguno de estos te suene. No sé si Ibai, no sé si Dulceida, alguno seguro, si no es por ti, por tus hijos, por tus sobrinos, por tus nietos. Y si no, ellos son los creadores de contenido en España con más seguidores en las redes sociales. ¿Por qué te estoy hablando ahora de ellos? Porque desde esta semana están sometidos a nuevas normas, principalmente por el impacto que sus publicaciones pueden tener en los más pequeños, en los menores de edad, especialmente de determinados productos. Primero, para definir qué es ser influencer, el gobierno ha puesto el listón un poco alto. El primer requisito que hay que cumplir es facturar más de 300.000 euros al año. El segundo tiene que ver con la actividad: publicar o compartir un mínimo de 24 vídeos al año, lo que viene siendo un par al mes. Y el tercero es un criterio de audiencia. Se consideran influencers para esta nueva ley aquellos que superan el millón de seguidores en una red social de vídeo, ya sea YouTube, ya sea TikTok, principalmente, o aquellos que sumen 2 millones en el conjunto de sus redes sociales. Ana trabaja en una agencia de representación de influencers y cree que esta regulación es lógica, aunque nos cuenta que pocos de ellos llegan a esas cifras tan altas.
Tienen una responsabilidad social, es decir, muchos tienen comunidades y números que muchas veces impactan en mayor número de personas que incluso los medios de comunicación convencionales. De ahí que uno de los puntos de la ley sean el número de seguidores, porque al final, si en este caso tienen más de 1 millón de seguidores, por pura estadística impactan en más de un cuarto de los mismos.
Aunque también desde el sector, del que no solo viven los propios influencers, sino también las personas que trabajan con ellos, como Ana, son conscientes de que la norma va a afectar a los ingresos, sobre todo con los productos que van a estar prohibidos de publicitar, ahora los explicamos en profundidad, como es el alcohol. A la hora de hacer publicidad de un evento, de un festival de música, por ejemplo, ahora de cara al verano,
yo creo que para muchas de las personas que trabajamos en el sector esto es algo positivo, siempre y cuando lo veas desde un punto de vista de responsabilidad y no de facturación, ¿no? Porque sí que es cierto que es algo que puede afectar a la facturación.
Queda prohibido hacer publicidad de productos como el alcohol, el tabaco, medicamentos o aquellos relacionados con el juego, como las casas de apuestas. Principalmente por la normativa de protección de menores a los que tanto llegan los mensajes de estos influencers.
Este año hay una forma de ir gratis a Formigal, que si tú no lo sabes, Formigal es el sitio para esquiar en el que se lía el taco. Va toda la gente joven y ahí, aparte de esquiar...
Por lo que publicidades como esta, en las que puedes ganar un viaje gracias a una conocida marca de alcohol, se supone que ya no se van a poder hacer. En España hay ya más de 1,5 millones de influencers, principalmente en Instagram, donde hay casi 1 millón. Estamos por delante de países como Francia, Bélgica, Alemania. De hecho, España está a la cabeza en creadores de contenido y también en contenido publicitario, como explica COPE la
Ordenatriz, que es una influencer con 1.300.000 seguidores.
En España somos muy buenos, publicitariamente hablando. Somos de lo mejorcito, la verdad. Como creadores de contenido también. Y solo eso. O sea, yo creo que hay que aportar mucho valor para que la gente nos vea y nos crea. O sea, no, esto es un día a día. No se gana la autoridad con un momento, ¿no?
Y todos ellos, lo primero que tienen que hacer es inscribirse en el plazo de 2 meses en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia. A partir de ese momento, deberán reflejar cuándo un contenido que están publicando tiene carácter publicitario, escribiendo la palabra publicidad en algún sitio de esa publicación.
Cuando hay publicidad, siempre lo pongo. Me parece que es un deber moral, porque aunque la gente sabe, por ejemplo, en mi perfil personalmente, que solo pongo cosas que utilizo, que he usado o que pruebo, que a lo mejor no las uso de toda la vida, pero empiezo a probarlas, o sea, como con cierta, o sea, mi moral es esa, ¿no? Y hay que ponerlo, sea obligatorio o no. Entonces, esto me parece bien, lo que pasa es que lo que te digo, o sea, lo que ponen acota poco, me parece. Hay mucho creador de contenido que no lo pone, yo creo que eso está regular.
Es decir, a partir de ahora los influencers tienen que indicar si detrás de ese contenido hay una marca que está pagando por salir en su cuenta.
Mira, qué buena pinta.
Hamburguesa de 10, ahora vamos a ver esto.
Es decir, que no es una recomendación personal, como en este caso en la publicidad de una conocida cadena de hamburguesas en la cuenta de una influencer española. De no hacerlo, de no indicar cuándo estamos ante una publicidad, se enfrentan a multas que pueden llegar hasta los 600.000 euros. Son nuevas normas que, eso sí, solo van a afectar a las grandes cuentas en las redes sociales, pero que pueden ser un primer paso para empezar a acotar una actividad que llega prácticamente sin ningún límite a los menores de edad aquí en España, donde 7 de cada 10 niños de entre 10 y 12 años usa alguna red social. Vamos con otras noticias, ¿cómo decir? El gobierno español ha apelado a los lazos que unen a nuestro país y a Argentina para zanjar la polémica con Milei.
A través de un comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el gobierno apela a la amistad existente entre ambos países y rechaza las duras críticas del presidente argentino Javier Milei hacia Pedro Sánchez, al que acusa de poner en peligro la unidad de España. Mientras tanto, desde la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que se tomen medidas contra Óscar Puente.
El rey ha vuelto a jurar la bandera en la Academia Militar de Zaragoza.
40 años después y con la princesa Leonor formando filas, Felipe VI ha renovado este sábado por tercera vez su juramento de fidelidad a la enseña nacional. Lo hizo junto a quienes fueron sus compañeros de la 44 promoción del Ejército de Tierra. También contaba con la presencia de la reina Letizia, que estaba en el palco de autoridades. Tras pasar revista a las tropas, el rey fue el primero en besar la bandera en medio de los aplausos del público asistente.
No es un título menor ni mucho menos, es una victoria incontestable, aunque no haya habido celebración. El Real Madrid se ha proclamado campeón de Liga, Carlos Martínez.
El equipo blanco dio la lirón 4 jornadas antes. Los blancos cumplieron contra el Cádiz después de ganar 3-0 con los goles de Brahim, Bellingham y Joselu. Pero los de Ancelotti necesitaban que el Barça empatara o perdiera en Montilivi. El Barcelona perdió 4-2 y el Girona es equipo Champions. Los jugadores del Real Madrid vieron el partido del Barça en el Bernabéu y así lo celebraron con sus familias en el palco de honor. Una vez conseguido el alirón, los aficionados madridistas fueron a celebrar a Cibeles y la presencia de la plantilla, celebración que harán para el fin de semana que viene. El Atlético ganó 0-1 contra el Mallorca y la Real Sociedad venció 2-0 ante Las Palmas. Tiempo de juego comienza a las 12 de la mañana con 4 partidos. Osasuna Real Betis a las 2, Celta Villarreal a las 4:15, Valencia a la vez a las 6:30 y a las 9 2 partidos por el descenso. Rayo Almería y Sevilla Granada. Y en la Fórmula 1, Carlos Sainz sale tercero, Fernando Alonso se fue en la Q2 y Verstappen sale en la pole. El Gran Premio de Miami a las 10 de la noche.
A las 6:39 vamos con el primer repaso a los periódicos de este domingo. Sandra Asenjo, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, entramos con el lío diplomático abierto por el ministro Óscar Puente con Argentina. Pero sí, hoy hay un protagonista que se ha hecho un hueco en las portadas y es el Real Madrid con su nuevo título de Liga.
El Madrid del futuro barre en la Liga y mira a Europa. Es el principal titular de la portada del Mundo, con foto de tres jugadores blancos celebrando uno de los goles contra el Cádiz. El equipo de Bellingham, Vinicius y el nuevo Bernabéu se corona campeón, pero aplaza la celebración por la cita del miércoles contra el Bayern. Es su Liga número 36, destaca ABC. Un campeón de Liga impecable, titula La Razón, o triunfo memorable, leemos en el debate.com. El principal titular del Confidencial habla de locura y da varias claves de esta victoria. Un campeón de Liga forjado a base de tortazos y mucha humildad.
Sobre la crisis diplomática abierta con Óscar Puente con el gobierno de Argentina, ABC habla de declaraciones intolerables.
Y lo hace en su editorial, donde refleja que la situación del ministro de Transportes es insostenible. En el caso de que Puente no tenga la suficiente altura política como para dimitir tras su injustificable ataque a Milei, debería ser Sánchez quien lo destituyera. En ABC, tras las lecciones de Óscar Puente en una escuela de comunicación del PSOE celebrada en Salamanca, Rebeca Argudo concluye: quieren un consejo sobre comunicación y redes sociales, no sean Óscar Puente. Es una crisis diplomática por un bulo, titula El Mundo, donde recuerdan que ni Sánchez felicitó a Milei, ni Álvarez fue con el rey a la toma de posesión del presidente argentino.
Pedro Sánchez, que termina su semana triunfal por los medios de comunicación afines tras concluir su periodo de reflexión guionizado. Empezó en Televisión Española, continuó en la cadena SER y le faltaba el diario El País. El periódico de Prisa publica hoy 4 páginas de la entrevista de su directora Pepa Bueno con el presidente del gobierno.
Sánchez no aporta ninguna novedad sobre sus planes para aumentar el control sobre los medios de comunicación y la justicia, pero avanza. El Parlamento tendrá que encontrar una salida al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. No es el gobierno quien va a tener que ofrecer una solución, debe ser el Parlamento donde se decide y se nombran a los integrantes del CGPJ. Señala el presidente, sin aclarar por dónde irá esa reforma legislativa, para terminar de dar el salto al máximo órgano de gobierno de los jueces. El resto es más de lo mismo, sigue hablando de la máquina del fango, de los pseudomedios, y tras la confirmación sobre su continuidad, en el día de San Pedro Mártir, nos cuenta sus desvelos de aquellos 5 días de reflexión. Tenía el estómago encogido. Exactamente no sabía qué decisión tomar, fueron las movilizaciones y el ser consciente de que tenemos una gran oportunidad para acabar con estos bulos.
Las movilizaciones que no consiguieron reunir en Ferrat a más de 12.000 personas, según la delegación del gobierno, que es, mira, para que se hagan una idea, la mitad de los que acuden a una corrida en las ventas, una corrida en la que se cuelga el cartel de no hay billetes. Es momento de repasar lo que ha dado de sí esta semana. Semana importante. Lo hacemos a la luz de la línea editorial de la cadena COPE con José Luis Restán.
Hemos comenzado esta semana con la decisión de continuar al frente del gobierno anunciada por Sánchez tras su periodo de reflexión. España vive una situación de intensa polarización política desde hace casi 20 años, un clima agudizado por la política frentista que ha marcado las legislaturas de Sánchez. Sostener ahora que la oposición, cierto sector de la judicatura y una parte de los medios de comunicación ponen en peligro la democracia es un peligroso delirio. Quien gobierna debe someterse a la crítica saludable de la oposición y de los medios de comunicación y a los controles y contrapesos del resto de poderes del Estado. Pretender que los jueces, la oposición y los medios reduzcan su capacidad crítica es una pulsión autoritaria que no anuncia nada bueno para el inmediato futuro de nuestro país. También hemos recordado en nuestra línea editorial que el PSOE gobierna con un apoyo directo ciudadano en mínimos históricos, lo que le hace rehén de minorías que agravan aún más su descrédito. Pactar con todo lo que no sea el Partido Popular con tal de alcanzar el poder ha sido una decisión profundamente arriesgada, que primero fracturó al partido y después generó una aguda polarización en la sociedad española. No hay una escapatoria clara para el PSOE, al que después de esta etapa le espera una difícil renovación, más pronto que tarde. Los últimos movimientos de su secretario general han servido para poner esta cuestión encima de la mesa. Tiene razón Pedro Sánchez en que la política española necesita racionalidad y sosiego. Solo le falta añadir que la racionalidad y el sosiego se perdieron cuando él decidió dejar el gobierno en manos de minorías radicales. Así ha transcurrido esta semana Entre Líneas COPE.
Vamos enfilando el final del curso. En el caso de los alumnos de segundo de bachillerato, andan ya casi en los minutos de descuento antes de enfilar la EBAU. Y el resto, pues les queda un poquito más. En todo caso, no hay curso escolar en el que no se retome el mismo debate. En los grupos de WhatsApp de padres, en los claustros, en las reuniones de cualquier tipo, y da igual la edad. Primaria, secundaria, bachillerato. Los deberes a debate. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical man. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. Los deberes que llevan años siendo motivo de discordia entre padres, profesores, alumnos de todas las edades. Más de la mitad de los hogares los consideran un pilar fundamental del sistema educativo porque influye de manera determinante en el rendimiento, según un estudio de la Universidad de Murcia. Pero otros muchos, un 47%, lo ven como una tarea perjudicial para los estudiantes y también para los padres, que no tienen en muchos casos ni el tiempo ni los conocimientos para ayudar a sus hijos por los cambios constantes que ha habido en los modelos educativos. Esto puede generar escenas en casa como esta.
Pero, papá, no es así como se hace. Quieren que lo hagamos como pone aquí.
Pues yo así no sé hacerlo. ¿Por qué cambian las mates? Oye, las mates, vale, son mates, son mates.
Esta escena de la película Los Increíbles 2, has escuchado a Bob, el padre que pierde los papeles cuando ayuda a su hijo con la tarea, pues se repite con mucha frecuencia en muchas casas cuando los padres se ponen con sus hijos a ayudarles a realizar los deberes. Te voy a contar un estudio de la Universidad del Sur de Australia y la Universidad San Francis Xavier de Canadá que ha reavivado el debate sobre si los deberes son convenientes o no. Deberes sí o deberes no. En ese estudio se recoge que en muchas ocasiones las tareas son demasiado complejas para los estudiantes. Esto, Sandra Senjo, acaba generando agotamiento y un sentimiento de ineptitud en los estudiantes.
Incluso cuando las tareas se realizan con la ayuda de los padres. Así lo explica la psicóloga infantil Blanca Betes.
Eso es un error. Primero, porque los niños no están haciendo el trabajo en el aula, supervisados por el docente, lo están haciendo en casa, fuera del horario de lectivo, que ya es lo suficientemente amplio porque son 8 horas, y con la supervisión de sus padres, que muchas veces no tienen ni el tiempo ni los conocimientos. Crea mucha frustración, tanto por parte de los niños como por parte de los padres.
Y esta pérdida de confianza puede incluso generar rechazo sobre las materias que más cuestan, que generalmente suelen ser las de ciencias.
Bueno, esto preocupa a los investigadores australianos y canadienses, algo que llama la atención porque, según el último informe PISA, ese que evalúa la calidad educativa, estos países se encuentran 14 y 24 puntos respectivamente por encima de España en la asignatura de matemáticas. Aquí en España los estudiantes dedican más de 18 horas a la semana a hacer deberes, una hora más que la media europea.
Porque somos el quinto país de la OCDE donde más deberes hacen los alumnos y es aquí donde se redoblan las preguntas. ¿Son excesivos? ¿Están bien planteados? ¿Ayudan a todos por igual o hay un amplio porcentaje de alumnos a los que les puede llegar a perjudicar? Por ello, los expertos nos recomiendan en COPE encontrar un enfoque que de verdad pueda ayudar al alumno.
Si un niño tiene una mala caligrafía y yo le mando, además de las 8 horas lectivas, deberes para casa y solo hacemos un repaso en una cartilla ya de Rubio, por ejemplo, dando vueltas al lápiz, haciendo as, para el niño no tiene ningún tipo de estimulación ni de motivación. Sería mucho mejor actividades de otro tipo, manuales, que desarrollen la motricidad fina.
Por ello, la teoría sobre los deberes parece clara, Antonio. Deben ser más una herramienta para crear un hábito de estudio, mejorar la capacidad de organización y la disciplina en los estudiantes de cara a los cursos superiores.
De media al día, los alumnos invierten hasta 3 horas haciendo deberes. Esto de las medias siempre es relativo. Depende del curso, del centro e incluso de la propia implicación de los alumnos. Aquellos que están dentro de esa media de 3 horas haciendo deberes, incluso algunos por encima, pues apenas les deja tiempo para desarrollar otras facetas de su vida.
Es precisamente lo que nos cuenta María José, que tiene un niño de 11 años que está en sexto de primaria.
Yo creo que una jornada desde las 9 de la mañana es larga y si además llegan a casa con trabajos que hacer, libros de lectura, deberes diarios, si quieren estar al día en el cole, tienen que dedicar mínimo 1 hora y media o 2. lo cual me parece una barbaridad y excesivo. Yo creo que es imprescindible que tengan tiempo libre para practicar deporte. En el caso de mi hijo, a un equipo de fútbol pertenece y a veces no puede ir a los entrenamientos.
Y si nos fijamos en el enfoque de los docentes, algunos como Mariló Domínguez, que es la directora del Instituto Dunas de las Chapas en Málaga, creen que parte de esos agobios nacen de la falta de organización de los estudiantes.
Hay poca carga de deberes, que más bien es que el alumno no va desarrollando con los años un hábito por la tarde y eso hace que se le vaya acumulando mucho trabajo. Yo tengo comprobado que el alumnado estudia la tarde antes de un examen.
Aún así, Mariló, que también es profesora de tecnología, intenta no mandar demasiados deberes para casa y organiza sus clases de manera que los alumnos puedan terminar los trabajos durante el propio horario escolar.
Lo que hago es dar un tiempo de materia, 20 minutos, 30 minutos, y luego pasar ya a una parte más práctica, que pueden ser ejercicios, que pueden ser dinámicas de grupo, que puede ser un debate, que puede ser qué es lo que había entendido, qué no es lo que había entendido.
Bueno, pues esto es el debate, deberes sí, deberes no. En ocasiones es un problema de organización de los alumnos, eso es cierto, pero en otras también es un exceso por parte del profesor. Y buscar ese equilibrio es el reto para que los deberes, que a muchos nos vinieron estupendamente para mejorar el rendimiento, no sean una rémora, sino una herramienta académica que termine dando sus frutos. Antes de que nos den las 7, como cada domingo, en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a repasar esas noticias que no son portada, que no abren los informativos y que, para que no pasen inadvertidas, las ha recogido Claudia Cid, que sigue aquí. Claudia, ¿qué tal?
Buenos días, Antonio.
Bueno, jugar una partida al Trivial o al Monopoly después de una buena comida familiar o de una cena con amigos es algo típico en España. Los juegos de mesa que nos permiten disfrutar de un rato agradable en buena compañía. Durante la pandemia, la venta de estos productos aumentó un 40%. Esto tiene una fácil explicación. Todos estábamos en casa y necesitábamos distracciones. Pero es que ese dato se ha mantenido o incluso ha subido un 20% más después del confinamiento. Hay todo tipo de juegos. Quizá tantos que se nos hace imposible probarlos todos. Aunque hoy en día no hace falta comprarlos para poder jugar. Como lo oyes, poco a poco están surgiendo nuevas opciones de negocios en los que tú puedes reservar una mesa, ir con tus amigos y ponerte a jugar.
Así es cierto que la gran mayoría de estos locales se encuentran en Madrid. Uno de ellos es el que tiene Alberto con su hermana y un amigo, y se ha pasado por los micrófonos de COPE pues a explicar cómo y cuándo surge la idea de crear un bar tan especial como este.
Teníamos negocios relacionados con los juegos de mesa y esto lo habíamos visto en otros países y habíamos tenido relación con proyectos similares, y justo en el medio de la pandemia, cuando estaba acabando, pues nos liamos la manta a la cabeza y nos decidimos a traer una idea que viene de países anglosajones, que está más instaurada en Alemania, Estados Unidos, Canadá, y darle un toque más español, ¿no?
Y la verdad, Antonio, es que en la capital lo han recibido con los brazos abiertos.
Estamos bastante, bastante contentos. Es un local que se nos llena los fines de semana, que estamos con lista de espera, que hemos tenido que ampliar aforo, funciona muy bien y vamos haciendo cada día más cosas.
Ahí está lista de espera porque en realidad es un restaurante en el que vas a disfrutar de la comida y a la vez pues puedes hacer tu sobremesa o incluso mientras comes puedes jugar a los juegos de mesa. Eso sí, el jugar tiene un suplemento.
Cualquier persona que vaya a usar una mesa y jugar, son 3,5 euros por persona. Da igual el tipo de juego o el tipo de persona. Hay una pequeña excepción, que tenemos algunos juegos que nos tienen que solicitar, que no están libres al público, que le pedimos una pequeña fianza para que el juego se cuide, que son juegos o muy antiguos, que queremos que se cuiden mucho, que están restaurados, que están muy cuidados. Son juegos con muchos componentes, muchas miniaturas, y que es muy importante que la próxima persona que vaya a jugar esté el juego completo y que no falte absolutamente nada.
Como comentaba antes, por ahora la gran mayoría pues se encuentran por Madrid, pero Alberto cree que poco a poco irán proliferando pues en el resto de ciudades.
Atento a esta historia que te voy a contar ahora. Tiene como protagonista a una gata, a una mascota. No es raro que un animal, un perro, un gato, se distraiga, se extravíe, se pierda incluso. Y lo normal es que cuando tú sales a buscarlo, pues sales por los alrededores, por tu edificio, por la ciudad, ni siquiera los carteles. En este caso, se llama Galena, la gata,
a la que encontraron a más de 1,000 kilómetros de distancia de su casa.
Sí, la gata se coló en una caja de zapatos que sus dueños iba a devolver y la enviaron por error pues a la tienda. Viajó desde Utah a California, que como has dicho, pues está a más de 1,000 kilómetros de distancia, concretamente a 1,273 kilómetros de distancia. Claro, sus dueños se volvieron como loca buscándola, recorrieron el vecindario, empapelaron las calles con fotografías de Galena pidiendo información y también utilizaron las redes sociales. Después de una semana, cuando ya prácticamente la daban por perdida, pues sus dueños recibieron un mensaje. El microchip de su gata había sido escaneado, lo que significa que estaba localizada. Horas después, una llamada de teléfono pues le ratificó que Galena había aparecido, eso sí, en un almacén de una empresa de paquetería. Y estaba viva pues gracias a que el paquete no era del todo hermético, lo que le permitió respirar sin dificultad. Eso sí, estaba un poco deshidratada porque al fin y al cabo pues se había pasado 6 días sin comer ni beber encerrada en una caja.
Bueno, una buena noticia para estos estadounidenses que ahora están intentando concienciar a quien tenga una mascota para que el animal lleve un microchip identificativo. También recordar que antes de cerrar un paquete que queremos enviar, mirar bien que dentro de la caja solo está lo que queremos meter. Bueno, atento a este dato. Un 22% es el porcentaje de los españoles que sí saben hablar de manera fluida inglés o lo que es lo mismo. Uno de cada cinco. La mayor parte de ese porcentaje pequeño tiene menos de 30 años. Esto nos sitúa a la cola de Europa hablando inglés por detrás de Francia y Portugal en el puesto 35. No sabemos hablar inglés, o al menos así lo dicen los datos, y nos cuesta todavía más que se nos entienda cuando lo pronunciamos.
De hecho, hay una serie de palabras, concretamente tres, que por más que nos esforcemos, pues nunca las pronunciaremos bien. La primera de ellas es hello. ¿Y por qué? Pues porque esa H la pronunciamos como una J. Así lo explicaba Elsa O'Brien, profesora y coordinadora de inclusión educativa en el British Council.
En español no tenemos palabras que empiecen por una H aspirada, sino que no se pronuncia directamente, pues hacemos lo que podemos, ¿no? Una pequeña estrategia inconsciente y pronunciamos algo que se parece, que es esa J.
Elsa ha dado un truco y es que para poder pronunciar esa H de forma correcta, pues tenemos que hacer como cuando echamos el aliento de la boca para calentar nuestras manos. Pues escucha.
Entonces sería hello.
Yo creo, Antonio, bueno, no sé tú, pero yo estaría más pendiente, ¿eh?, de intentar pronunciarlo hello. Bien.
Hello. Bueno, creo que estaría así, así hacerlo bien. Bueno, la siguiente palabra es Spanish, que verás tú si es necesaria para nosotros.
Pues tendemos a pronunciarla con una E delante de la S.
Tiene dos, ¿no?, dos complicaciones. Al principio tenemos la S y la P juntas, que eso no existe tampoco en español. Una S y una P juntas al principio de una palabra. Entonces había algunas personas que nos añadían una E para poder pronunciarlo en español, ¿no? Decimos español, ¿no? Y en inglés tendríamos que decir Spanish. Y luego había gente que también ha pronunciado la S del final como una S española cuando es un sh.
Y luego está happy, donde el problema pues vuelve a ser la H, que lo pronunciamos como una J española.
Nada de happy, ¿no?
No.
Bueno, vamos con otra historia. No es nada nuevo que, bueno, hemos dicho tres palabras, pero hay muchísimas más, ¿no? Con el mismo problema de siempre. El español es una lengua fonética, se pronuncia de la misma manera y en inglés no es así. Vamos con otra historia, que no es nada nuevo, que los niños tienen mucha imaginación, que a la noche muchos de ellos tienen pesadillas. Esto algunos lo sabemos bien, los que somos padres de niños pequeños. Y es el caso de una niña de Estados Unidos que todas las noches le contaba a sus padres que oía unos ruidos extraños detrás de una de las paredes de su habitación. Y no, no eran imaginaciones.
Pero tampoco era un monstruo, sino cerca de 50.000 abejas. Que también te digo, Antonio, no sé qué hubiera preferido yo, la verdad, porque a mí las abejas me dan un poco de terror. El panal de abejas lo encontraron gracias pues a una cámara térmica que se usa para la inspección de paredes y que ellos tenían en casa. Y después de ese momento, pues los padres pidieron la ayuda de un apicultor, que fue el que confirmó la presencia de una colmena en la habitación de la pequeña. Y quien también movió a los insectos de forma segura, pues para que no saliesen dañados y pudiesen seguir viviendo en otro lugar. Incluso se llegaron a extraer kilos de miel gracias a esas 50.000 abejas.
Eso es lo que se llama hacer virtud de la adversidad. Que nos dan las 7. Gracias, Claudia.
A ti.
las 7, las 6 en Canarias.